Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Anaindú Alonso y Diana Lizeth Martínez, docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad nos hablarán sobre el pensamiento complejo. Anaindú, Diana, bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía.
Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes.
Muy bien, también le damos la bienvenida a Milber Fuentes, quien ya nos ha acompañado en varios programas, y a Julio César Vázquez, nuevo integrante de Cibersofía. Bienvenidos.
Muchas gracias. Siempre me agrada estar nuevamente acá disfrutando este espacio.
Muchas gracias por permitirme participar en el programa.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. En palabras de la pensadora contemporánea Denise Namagnovich, las transformaciones contemporáneas no se restringen a una teoría o disciplina y se limitan a un cambio meramente intelectual. Estamos viviendo una transformación multidimensional de nuestra comprensión del mundo que nos incluye como partícipes activos. No se trata solo de que estamos pensando otras cosas, sino de que estamos comenzando a pensar de otro modo. La estética de la complejidad nos invita a cruzar fronteras y también a disolverlas, a tejer otras tramas y a comprender de manera muy diferente a la ciencia clásica y al pensamiento moderno. Profesora Diana Martínez, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos cómo comprende usted un tema como la complejidad.
Bueno, la complejidad es un estilo cognitivo, es un proyecto que siempre ha estado, estará vigente. Existe ni podría existir una teoría de la complejidad, porque la complejidad es infinita, multifacética, dinámica. Lo que sí es posible complejizar es nuestra mirada. En los últimos años se han desarrollado varias líneas de investigación que usan enfoques que nos abren la posibilidad de pensar un universo abierto. Allí se pueden conjugar la estabilidad dinámica con la creatividad, lo que nos permite pensar en el ser como linaje de transformación, en un universo que siempre va cambiando, sin embargo, es el mismo.
Profesora Anaindú, y de acuerdo con su percepción, ¿qué es la complejidad?
Pues, de muchas maneras, el pensamiento moderno ha influenciado la percepción del mundo actual, que es el más común en nuestra civilización, que es un mundo fragmentado. En lo personal, me gusta referir la complejidad desde la mirada ecológica, en la cual podemos ver cómo todos los sistemas se complementan, son autoafirmadores e integradores. También podemos encontrar organismos vivientes que presentan tres fenómenos que son complementarios y esenciales a la existencia. Entre ellos está el automantenimiento, la autorrenovación y la autotransformación. El automantenimiento lo podemos podemos ver como los procesos de autorrenovación, de curación, el mantenimiento de la homeostasis y también las posibilidades de adaptación. La autotransformación también nos permite evolucionar en especies, de individuos a ecosistemas y en cultura.
Damos entonces espacio a nuestros compañeros. Julio, esos temas están interesantes, ¿no? Una visión bastante natural.
De alguna forma, pensamientos que contrastan con la realidad de este tiempo, ¿no? En lo cambiante, precisamente.
¿Qué dice Milbert?
Bueno, el tema es un tema que está en vilo. La idea de complejidad está presente como muchos espacios de la sociedad y sobre todo esta relación que me llama mucho la atención de conceptos de la biología que tiene mucha cabida en la sociedad y sobre cómo está regulada la sociedad, como el tema de la homeostasis, en la medida en que este concepto es una especie de regulación biológica.
Profesora Diana, ¿podría hacer usted una contextualización sobre las transformaciones que propone la complejidad?
Sí, efectivamente, como ustedes lo vienen diciendo, por muchos años se ha visto el mundo a través de una perspectiva reduccionista. ¿Esa perspectiva qué hace? Concibe la naturaleza como la ve un relojero. Briggs y Pitt, en uno de sus libros que hablan sobre el caos y el orden, nos dicen que un reloj se puede desarmar y descomponer en dientes, palancas, resortes, engranajes, bueno, etcétera. Y también se puede armar a partir de esas partes. El reduccionismo imaginaba que la naturaleza se puede armar y desarmar de la misma manera. Entonces, por eso vemos que el pensamiento se fragmenta de esa forma. El problema de que el pensamiento se fragmente es que no nos permite ubicar nuestro lugar en el mundo, nuestra misión en la vida, nuestro papel en la sociedad, lo que aprendemos cada día, lo que vivimos. Entonces estamos desconectados. Una cosa es lo que pensamos, otra lo que hacemos, otra lo que sentimos. Y esa fragmentación del pensamiento, ¿qué nos ha hecho? Que cambiemos nuestra prioridad en la vida, que confunda nuestros intereses y perdemos el ritmo de la propia búsqueda.
Bueno, estamos entrando en una perspectiva de carácter reduccionista. Profesora Alonso, ¿qué podemos decir al respecto sobre esa perspectiva reduccionista?
Bueno, ningún área del vivir humano ha sido ajena a la perspectiva reduccionista. Entre las muchas manifestaciones de esta concepción, podemos mencionar la construcción de modelos organizados socialmente, jerárquicos, centralizados, con lo cual contribuyó bastante, podemos decirlo, la revolución industrial y la ciencia clásica. La vida se empezó a situar dentro de solo las metas de productividad, de lo mecánico, de cuánto el cuerpo podía cumplir y producir al día. Desde la rutina del trabajo, en el hogar, la familia, todas las dinámicas hasta la vida académica y las relaciones sociales se vieron impactadas por este enfoque reduccionista. Es así como el cuerpo se convirtió en solamente lo biológico, algo vivido desde la física y un cuerpo mecánico. El individuo se empezó a sentir aislado del cosmos, de la naturaleza, se sintió independiente, se empieza a sentir como si fuera un super ser más allá de esa articulación necesaria con la vida, con el universo. La sensibilidad, por su parte, fue cortada de la racionalidad, la emocionalidad separada del lenguaje, la imaginación arrancada de la autoconciencia. Estos son algunos sesgos que nos permiten evidenciar cómo este reduccionismo se metió en las vidas de las personas y empezó a privilegiar otros objetivos por encima de la interacción y la conexión con la vida.
Bueno, lo que plantea Naidu, básicamente una ruptura, una separación de dos líneas, en donde el reduccionismo con la ciencia asume muchas cosas del hombre. Y por otro lado, la ciencia responde al pensamiento humanístico y demás, por otro lado, reivindica esto. Eso quiere decir que el reduccionismo, en ese sentido, primero no lo explica todo, porque si bien él tiene una concepción del cuerpo, desde la humanística con la filosofía se tiene otra concepción del cuerpo. Pienso que la ciencia ha aportado muchas cosas, sin embargo, precisamente por esta ruptura, es donde se evidencia que no lo explica todo, no evidencia todos los espacios donde el ser humano ha aportado algo o ha creado algo. Sin embargo, que definitivamente no logra abarcar el reduccionismo desde la ciencia. Lo que pasa es que en un momento en que la ciencia se pensaba que lo podía pensar o percibir todo, y sin embargo no es así.
Claro que sí, precisamente la oportunidad que nos brinda la complejidad, por supuesto también desde la incertidumbre, ¿no? Porque todos son posibilidades. Encontrar respuestas, siempre estamos buscando preguntas. Entonces, pero definitivamente si evidenciamos e intuimos que la ciencia clásica ha privilegiado la exactitud, la precisión, la linealidad, la estabilidad, la uniformidad, la repetibilidad y la determinación, todo esto con un control y homogeneidad de todas las cosas, de todos los seres, de todos los fenómenos, dejando de lado este otro enfoque tan interesante y tan integrador que es poder evidenciar la sutileza, la diversidad, la irregularidad, la variabilidad y la multidimensionalidad de todos los seres, la espontaneidad y esa capacidad de fluir y de afectarnos mutuamente.
Sí, claro, es lo que Edgar Morán identifica propiamente como la interdependencia, que es tan importante en la complejidad. Estamos pasando del ejercicio del análisis, volvemos a la síntesis, que es lo realmente importante, a un concepto holístico. ¿No es así, Milber?
Sí, pienso que sí. De hecho, yo creo que se intuye, como en esta perspectiva que plantea Naidu, que se retoma el dilema de mente-cuerpo. Y me parece lo más natural en la medida en que en la modernidad primaba antes que el cuerpo la racionalidad. Y más porque a través de la racionalidad se justificaba la ciencia, al menos en ese sentido. Al menos tenía su discurso establecido en la ciencia, pero no totalmente, sino en algún sentido. Yo quería hacer una pregunta a Diana. Diana, ¿qué repercusión ha tenido el pensamiento reduccionista en la construcción de la sociedad?
Uy, claro, la repercusión ha sido enorme, tanto en el conocimiento, como tú lo decías, como en la organización social. Pues mira, esto ha sido que esta ética del control cree como un miedo y desconfianza entre nosotros. No sé si tú has leído o escuchado en las palabras de Hobbes cuando él dice que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, esa creencia que nosotros mismos desconfiamos en nosotros ha causado una desintegración social. Incluso David Bohm habla de que las distinciones de raza, nación, sexo, familia, bueno, todas las distinciones que se nos han ocurrido a nosotros impiden que la humanidad trabaje unida para el bien común y la supervivencia. Pensamos que podemos llevar una existencia al margen de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, no nos importa nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro jefe, sino que tenemos como esa mirada tan individualista. Y no solo de los demás seres humanos, sino que estamos viviendo desconectados de los animales, de la madre tierra y de los demás hijos del cosmos. Estamos desconociendo que todos somos hermanos y que todos dependemos los unos de los otros.
Yo quisiera preguntarle a Naidu, ¿cómo se dio ese paso de la perspectiva reduccionista a la compleja? Cuéntanos un poco sobre ese tema.
Bueno, es importante seguir reconociendo que la perspectiva reduccionista impactó la mayoría de las ciencias, por no decir que todas. Las colonizó desde sus modelos mecanicistas, desde cuando estableció en el pensamiento los métodos exactos, los elementos, las funciones fijas, los sistemas cerrados, donde todo estaba estable, de pronto podríamos también decirlo como inmóvil y en equilibrio, en un supuesto equilibrio. Así podríamos, por ejemplo, mencionar la química, la cual intentó expresar todos los fenómenos y los comportamientos de las sustancias a partir de unos componentes bastante simples. La biología, donde allí otra vez retomamos el tema del cuerpo, que no podemos dejar este tema, es trascendental, transversal casi a todos nuestros temas, porque el cuerpo sin duda es el lugar donde ocurre la vida, como lo mencionó Sartre en algunos de sus libros. Entonces la biología nos plantea un cuerpo desde unos órganos, unos tejidos, unas células, como un aparato, como una máquina. También podemos ver cómo la psicología conductista trata de plantear que la conducta es algo lineal, como dando todo el tiempo un estímulo-respuesta. Así la economía también empezó a dar respuestas a modelos, desde modelos simplificados, sin entender realmente las relaciones del los seres, del entorno y de cómo se va evolucionando de acuerdo a la conexión entre ellos. Pero sin embargo, es importante resaltar que la vida siempre ha exigido su propio lugar, un escenario donde realmente pueda darse de manera natural, integrada y espontánea.
Bueno, yo no puedo evitar pensar, por ejemplo, en Aristóteles, que es el padre de la biología, ¿verdad? Quien aporta pues también con diferentes conceptos. No puedo evitar de repente pensar en Peter Singer, quien también nos habla de este concepto, un concepto más amplio de la humanidad, de la interdependencia, y una serie de personas que aparte de Morán, también van trabajando lo que hoy en día conocemos como la complejidad. No sé, profesora Diana Martínez, ¿qué otros pensadores han aportado a la construcción de esta visión paradigmática?
Bueno, uno de los más importantes, Edgar Morán, David Bohm, también Denis Nachmanovich, Fridtjof Capra, Alejandro Pisitelli. Bueno, hay varios autores que ya han empezado a trabajar sobre este tema y que nos dan muchas luces al respecto. Consideramos, por ejemplo, que Bohm hace un acercamiento a la complejidad cuando plantea que se hace necesario comprender la naturaleza de la realidad en general y de la conciencia en particular como un todo coherente, el cual nunca es estático, nunca es completo, sino que es un proceso interminable de movimiento y despliegue. O por ejemplo, cuando Capra nos dice que los sistemas vivos se comunican y se asocian por conveniencia, fundamentalmente en procesos de defensa, de autoconservación, de simbiosis, como todos nos prestamos servicios mutuos, de consecución de alimentos, somos ante todo seres cooperantes, ¿no? Y no hay jerarquía entre nosotros, no existe el sentido ascendente, descendente del poder, de autoridad. En la naturaleza no hay ningún orden estratificado, no hay una organización de la complejidad, sino de la simplicidad. También, por ejemplo, Briggs y Pitt afirman que nuestros más íntimos pensamientos, sentimientos, siempre han surgido de una constante realimentación y del flujo de los pensamientos y sentimientos de otras personas que han tenido contacto con nosotros. Entonces, pues, nuestra individualidad siempre es parte de un movimiento colectivo.
No entiendo la relación. La biología es simple, la sociedad compleja. No entendí eso.
Bueno, lo que pasa es que todos los procesos o sistemas son fractales, y cómo desde esa simplicidad, de esas partes mínimas, pequeñas, se va formando la complejidad. Entonces, en la complejidad encontramos la simplicidad.
Entonces, la biología sí es compleja, o sea, hay mucha complejidad, claro, dentro de ella.
Claro que sí, pero digamos que todo lo que nos rodea, todos los sistemas, se forman a partir de fractales.
Pienso que es importante agregar allí para como contribuir un poco a poder percibir por qué y desde dónde la simplicidad o la biología puede ser compleja cuando, por ejemplo, decimos que cada uno de nosotros es un microcosmos y así cada una de nuestras partículas, de nuestras moléculas, de nuestro átomo, de nuestra mínima expresión como ser, donde hay vida, allí está representado todo el universo, es lo que dice la complejidad, y por eso nos quiere invitar a vernos conectados en una red infinita de relaciones, de un entramado de vínculos, donde no porque la biología intenta decirnos que somos compuestos por una partícula específica, deja de ser compleja, pero sí entra el reduccionismo cuando la biología nos dice que solo somos esa partícula, que no somos más que esa partícula. Es ver la complejidad de todas las relaciones que parten de esa partícula. Definitivamente vernos como unos con el universo, siendo con el universo y con todas esas relaciones que parten de esa partícula que menciona la biología, ¿cierto? No como ese elemento mínimo del ser, sino como ese elemento desde donde se origina la vida, la existencia y desde donde nos convertimos en creadores permanentes del universo.
Profesora Diana, ¿quería agregar algo más?
Sí, en cuanto a la pregunta anterior que estábamos hablando sobre cómo se dio la perspectiva reduccionista a la compleja, pues encontramos que cuando la vida empezó a exigir un escenario propio, algo que la explicara de una manera muchísimo más holística, encontramos entonces que la biología, las sociales, la física, la química, etcétera, empezaron a necesitar más formas de explicar la organización, el cambio, la evolución del mundo. Entonces, pues ahí empezaron a dialogar entre sí, empezó a darse la interdisciplinariedad y a través de este intercambio la transdisciplinariedad también. Entonces allí se empezó a dinamizar el concepto de la homeostasis, que sitúa el foco del equilibrio y el mantenimiento del sistema, y eso abrió las puertas al mundo de la complejidad. Esto no significa que ya lo hicimos todo, no, ahí apenas hay una posibilidad de pensar simultáneamente al observador y a lo observado, y es un mutuo producirse. Entonces, el sentirnos nosotros protagonistas en la creación permanente del universo. Cuando abrimos este foco, preguntamos también sobre quién pregunta, y allí irrumpió un nuevo mundo de interrogaciones. Entonces, el espacio cognitivo se complejizó. Aparecieron nuevas dimensiones de la experiencia que hicieron posibles ya pues mejor comprensión del mundo. Y así se fue reconfigurando la concepción del saber. Al incluir el observador y los modos en que el observador se afecta, así como afecta a lo que observa, cambia nuestra concepción del conocimiento y también la del mundo en la que estamos inmersos y en nuestras relaciones con él.
Naidu y Diana, muchas gracias por estar aquí presentes en Cibersofía. Las invitamos para nuestro próximo programa para que continuemos hablando sobre la complejidad y sobre otros temas más que son muy interesantes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Giovanni. Bastante interesante y claro, con mucho gusto continuaremos compartiendo pues estos saberes que por ahora también nos tienen atrapadas.
¿Cuáles serían sus conclusiones del programa del día de hoy?
Bueno, es importante decir que la comprensión de la complejidad es un camino que se va haciendo al andar. No es algo que esté definido ni determinado. El propósito es generar una dinámica vincular, donde todos nos encontremos en un mismo sentido, unas conexiones dentro de las redes posibles. Para lograrlo, debemos encontrar la novedad de esta propuesta, de este nuevo pensamiento y de todas las posibilidades que desde la incertidumbre pueden potencialmente existir. No es fácil, pero tampoco difícil. Lo importante es estar dispuestos, darle cabida a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, para así empezar a pensar diferente, a relacionarnos con el conocimiento de una forma integral, con los otros y con nuestro entorno, sintiéndonos protagonistas, como decíamos al principio, de todo lo que existe.
Bien, eran las voces de Naindú Alonso y Diana Lizeth Martínez, docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad nos hablaron sobre el pensamiento complejo aquí, en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que Edgar Morán ha afirmado que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender? ¿Sabía usted que a pesar de la popularidad de que las serpientes se hipnotizan con la música de las flautas, esto no es cierto? Es el movimiento rítmico ondulatorio de la flauta lo que las torna dóciles, pues las serpientes no tienen capacidad auditiva. ¿Sabe usted que las abejas solo viven 35 días, trabajan 20 horas diarias y empiezan a laborar desde recién nacidas? La reina, al ser alimentada con jalea real, puede vivir hasta 5 años y pone un huevo cada minuto y cerca de 200.000 huevos al año. ¿Sabe usted que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, que son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente, murieron ambos el 23 de abril de 1616? Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El juego de los vínculos, en su libro, Denis Nagmanovich expone sus puntos de vista sobre la complejidad y emergencias sumergidos en el mare magnum multidimensional generado por la complejidad de nuestro entorno. Un libro recomendado para todos nuestros ciberoyentes. La utilidad de lo inútil, de Nucio Ordain, es un libro excepcional. Si por excepcional entendemos diferente y a contracorriente, nos encontramos ante un memorable libro que defiende los estudios humanísticos, una defensa a ultranza de la necesaria intervención de los poderes públicos en la conservación y difusión del patrimonio cultural, también un alegato antiliberal y antieconomicista desde la literatura, la filosofía y la ciencia.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Quien venera la razón.
Oh. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy estará con nosotros el cantautor colombiano Juanes con su tema Odio por Amor.
Es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
El odio por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.